Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Decíamos que en un curso de retiro nos preguntamos por lo realmente importante, no tanto por lo urgente, por aquello que tenemos prisa, sino porque por aquello que realmente vale, y vale sobre todo para la eternidad. ¿Qué nos espera al final del camino? ¿Cómo transcurriremos? Pues esa realidad que nunca jamás termina. Preguntas que no suelen plantearse habitualmente, que el secularismo, el laicismo, las omite. La ciencia incluso no sabe qué decir, pues no sé. La ciencia médica, por ejemplo, de lo que hay después, o la física, o incluso la misma filosofía, tan solo nos da respuesta la fe. En el Evangelio que leíamos hoy, dice Jesús a sus discípulos: estén preparados con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los siervos que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Pues el señor llega, toca. Eso recordábamos en la meditación anterior, que la muerte es una cita, es un encuentro, es la realidad del verlo cara a cara y prepararnos a nuestro juicio. Y aquí nos dice el Señor: estén siempre preparados, estén siempre en vela. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. El Señor nos dice: mira, yo te voy a hacer que te sientes a la mesa y yo, que soy tu Señor, te voy a servir. Te atenderé. Por eso, qué feliz serás, dice, dichosos los que estén preparados, los que estén con la túnica puesta. O sea, podemos pensar, pues, el vestido nupcial, la gracia, y su lámpara con fuego, que tengan el amor, que no se les haya apagado su lámpara. Por eso San Juan de la Cruz dice: a la tarde de tu vida te examinarán en el amor. Te examinarán en el crecimiento que hayas tenido en el amor. Te examinarán en tu comunión, en la unión que hayas mantenido. Por eso qué importante es que evitemos siempre los monólogos. Porque los monólogos es el estar cerrado en nosotros mismos. Siempre, 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 pase lo que pase, busca tu diálogo con Jesucristo. Siempre mantente abierto, en comunión. Cuenta una anécdota de la vida del Papa Benedicto XVI, que una ocasión fue a una universidad europea a dar, como solía ir, pues conferencias, dada su gran sabiduría. Y entonces al llegar se encontró que había una pared pintada, por lo visto también en Europa pintan las paredes de las universidades. Y en esa pared estaba escrita una frase de Sartre, una frase muy triste, que decía: el infierno son los otros. Lo que me choca a mí es los demás. Lo que constituye mi infierno, decía este pobre hombre, son los otros. Y el cardenal, pues, se le ocurrió empezar su conferencia haciendo mención a esa pared pintada y dijo: no, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Ese es el infierno, el estar solo, el haberme quedado en mi soledad de egoísmo, porque me cerré para la relación, me cerré para la comunicación. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el infierno es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Estado de autoexclusión, me autoexcluí de la comunión. Y es una opción posible para mí y para ti y para todos los que estamos aún sobre la tierra. Es posible que nos autoexcluyamos, porque nos vamos quedando precisamente en eso, en nuestra realidad cerrada del egoísmo. Quizá el Señor lo ejemplifica con esa, pues con esas pinceladas tan precisas que da sobre el candidato al infierno, el rico Epulón, un hombre que vestía de lino finísimo y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y a su puerta estaba un mendigo llamado Lázaro, que deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico y no se las daban, ni las migajas, que seguramente iban a tirar a la basura. Pues el rico muere y es conducido al infierno, y Lázaro muere y es conducido al seno de Abraham. Y el rico pide que por lo menos lo alivien con una gota de agua que se consume en las llamas. Entonces el misterio del infierno es una realidad de fe. Jesús habla del infierno, nos advierte de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, esa pena fundamental del infierno, que es la privación de la comunión con Dios y con los bienaventurados, con la Santísima Virgen, con los ángeles, con los santos. No tengo comunión con ellos. Hay infierno, una verdad que tiene para ti visos de perogrullada. Te la voy a repetir: hay infierno, verdad de fe. Podemos decir: creo en el infierno, creo en la muerte eterna, creo en la perdición para siempre de las almas, verdad de fe. Hazme tú eco al oído de aquel amigo y de aquel otro y del otro. Hay infierno, la soledad. Pues ha de ser una realidad terrible, terrible, terrible. Un lugar donde no hay comunión, donde hay pues otros seres, demonios y condenados, pero con odio, todos llenos de odio. Yo no sé, ahora que están de moda las manifestaciones y las marchas, alguna vez pues yo he estado pasando por alguna, quizá tú también, en algún lugar donde pues aquellas personas van caminando, van gritando o están ya paradas enfrente del lugar donde se habían reunido y están gritando como con mucho odio, como con mucho resentimiento. Si pudieran, pues atacarían a aquella persona que piensan que es responsable de su situación, la destrozarían. No parece que haya posibilidad de dialogar con esas personas porque no hay comunión. Pues qué terrible que vivir una eternidad en un lugar de odio, de rechazo, de odio también a uno mismo, por la pérdida de Dios. Por eso, ¿qué tengo que hacer, Señor, para mantenerme siempre contigo? Pues dice San José María, si amas, para ti no habrá infierno. Te preguntan por el amor, mantente en comunión, ten cuidado con tus cerrazones, ten cuidado sobre todo con la soberbia, ten cuidado con el orgullo, ten cuidado con tus pecados capitales, ten un saludable temor. Es verdad el infierno. Si alguien dice que no existe el infierno, está diciendo una herejía. Aunque sea misterioso pensar cómo un Dios que es todo amor puede permitir una situación tan terrible, pero podríamos decir, pues es que respeta la libertad. Si alguien no quiere estar con él, pues está fuera de su comunión. Y el peor de los pecados es la pena de daño, la privación de la visión de Dios. Ha de ser terrible también la pena de sentido, el sufrimiento, el fuego. Pero la pena de daño de no estar en el amor, de estar en la más espantosa y absoluta soledad, de estar en el odio, pues ha de ser horrible. Non irridetur Deus, dice San Pablo. No se puede uno burlar de Dios. No se puede uno burlar, no se puede fallar a la justicia de Dios. Existe la posibilidad. El Papa Benedicto XVI decía, puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que indica la palabra infierno. Haber destruido la disponibilidad para el amor. Y quizá por contraste, si piensa también en el cielo, piensa en el infierno, no lo omitas de tus verdades de fe. Piensa en el infierno para que no corras el riesgo de irte al infierno, para que te mueva el temor saludable. Y piensa también mucho en el cielo. Vamos a pensar en el cielo, decía San José María, por contraste. Porque yo pueda sufrir lo que sea en esta tierra, la enfermedad, el dolor, la pobreza, pero que no me prive del cielo, que no pierda yo el cielo, que nadie de mi familia pierda el cielo, que recemos por los agonizantes para que tengan el último momento de lucidez que los salve, como pedía las revelaciones del Cristo de la Misericordia a Sor Faustina. Pues vamos a pensar en el cielo, la comunidad con las personas divinas, con la amistad con Dios, el vivir para siempre con Cristo, el gozar de la visión beatífica y con ella la dicha del mismo Dios, la dicha con la que Dios es feliz en la divinización a la que hemos sido llamados. En esa, pues, no sé cómo, casi podríamos decir como desaparición de nuestra pequeñez en la infinitud de Dios. Por eso cuando el Señor habla del cielo, pues tiene que emplear muchas imágenes distintas. Un banquete de bodas, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. La luz, el vino del reino, el encuentro del esposo y la esposa, y nos habla también de la contemplación de Dios, que será nuestra ocupación en la eternidad. Y por eso San José María dice que nosotros estamos llamados a ser contemplativos en todos los quehaceres de la tierra, porque es una manera de adelantar la contemplación del cielo, de capacitarnos para ser contemplativos en la eternidad. Y es una manera como de adelantar el cielo. Yo puedo adelantar el cielo con mi vida contemplativa. Me puedo meter en el cielo porque mi fe, ilustrada por los dones del Espíritu Santo, me permite orar contemplativamente. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica explica esos dos modos de oración. Ya hablamos de la meditación. Busca la voz de Dios, encuentra su voluntad, tu camino, para que tengas el discernimiento en los medios. Pero a veces también dedícate a considerar tu fin. No estás habitualmente invitado a permanecer como cansándote. A veces estás invitado también a meterte al descanso. Descansa en Dios. Llega a eso que se llama el domingo, que es el día del Señor, el día de dedicarlo al Señor. Los ratos en los que el sentido de mi oración es precisamente Él, no yo. Por eso dice el Catecismo: la contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús, y en Él al Padre. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. ¿Qué fuiste a hacer a la oración? Pues fui a estar con Él. ¿Qué propósito sacaste? No saqué ninguno. ¿Qué hiciste entonces? Pues lo contemplé. Estuve viéndolo. Sí saqué afectos, inspiración, pero sobre todo como que me llené de su paz, de la seguridad de su presencia. Esa podría ser una definición de ¿qué tipo de oración haces? ¿De meditación o de contemplación? Pues piensa, en tu oración, el objeto de tu oración, ¿eres tú o es Jesús? Si eres tú, estás haciendo oración de meditación. ¿Cómo puedo ser más humilde? ¿Cómo puedo vivir mejor la pobreza? ¿Dónde estoy fallando en la caridad? ¿Qué quieres de mí, Señor? La contemplación, dice, es tratar de amistad, tratar de amor, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. No tengas miedo, o sea, Él y tú, en estar uno con el otro. Por eso otra vez podemos decir, el amor humano nos da lecciones. A veces, bueno, pues una mamá que contempla a su hijo, o un novio que contempla a su novia, no se cansan, la están siempre viendo. Busca al amado de tu alma, o sea, el amor de tu vida es Jesucristo. Y te ha facilitado enormemente el encuentro porque es hombre. Porque tu recogimiento te va a permitir, allá en el fondo de tu corazón, encontrártelo y pues disfrutar, como gozar. Dice el Catecismo: es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Pues estamos haciendo ejercicios de fe. Un ejercicio de fe: me cambio de mundo, me paso al cielo, estoy allá, porque el reino de Dios está en mi corazón, está dentro de mí, y puedo entonces contemplarlo y gozar de su compañía. En la contemplación la mirada está centrada en el Señor. No vamos a tratar de negocios, digamos, sino a tratar de amor, de llenarme de esa seguridad. No sé, ¿tienes, por ejemplo, algún miedo? Pues busca mucho su mirada para que te pacifique. O sea, ¿por qué te pones nervioso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué desconfías? ¿No crees que yo estoy contigo? ¿No crees que soy un Dios omnipotente? Omnipotente, soy un Padre omnipotente, que tengo un infinito amor por ti, y que todo, absolutamente todo lo que te pasa en tu vida es para bien. Por lo tanto, descansa, no corras, no te agites, Yo te podré llevar muy alto si aprendes a contemplar. Alguna vez, pues no sé, me acuerdo en Monterrey que había una capilla donde estaba siempre expuesto el Santísimo en una especie como de gran vidrio, y ahí en el centro del vidrio estaba la hostia, la custodia. Y me da mucho la atención una señora que, pues, que estaba ahí horas y horas y horas, pero absolutamente atenta. O sea, no quitaba la vista. Y yo como que le tenía envidia y decía, o sea, qué bonito, ¿no? Qué bonito que, como que te haya captado Jesús, como que te haya hechizado o hipnotizado. Que estés con Él y Él contigo. Y lógicamente el más feliz de esos encuentros así serenos, de paz, pues es Él, porque Él es el que ama más. Y qué pena que yo te pierda por otras cosas. Qué pena que piense que he venido aquí a la tierra a hacer cosas. No, no has venido a hacer cosas, has venido a amar, a aprender a amar, a mantenerte en el amor, a encontrarlo. Y si se te pierde, pues a volverlo a buscar. Es buscado porque deseado, porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura. No voy a tener revelaciones especiales, no voy a tener, pues no sé, nada, fe. El año de la fe. A ver si nos hemos aprendido a mover en la fe. En esa realidad, pues que es una virtud que radica en la inteligencia, pero de manera material, y formalmente radica en la voluntad. O sea, me tengo que meter, que querer creer. Que decir, dé el paso, o sea, cámbiate de mundo. Velo, imagínatelo. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo lo miro y Él me mira, decía en tiempos de su santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Vamos a decir, tú, lo importante eres tú. Tú, Jesús, eres el importante. Tú, no yo. Ya te voy a dejar en paz con mi yo. Tú eres el importante. Que estés bien tú, que estés contento tú. Que seas correspondido tú. Que te entienda yo a ti en tu sentimiento. Yo lo miro y Él me mira. Esta atención a Él es renuncia a mí. Qué difícil. Pues siempre vamos como a, no sé, como si fuéramos al médico o al banquero o al maestro o al gobernador o al presidente de la República. A ver, resuélvame esto, ayúdame con esto. Dame esto, préstame este dinero, resuélveme tal asunto. Estoy enfermo. Bueno, ¿y Él? Lo importante es Él. Busca al amado de tu alma. ¿Qué vas a hacer en el cielo? Pues estar contemplando la visión de Dios para siempre. Por eso nos ha dado también la Eucaristía. Ve la Eucaristía. Velo y como que un rayo de la hostia se irá a tu corazón para encenderte. La contemplación es silencio. Símbolo del mundo venidero, amor silencioso. ¿Qué le dices? Pues no le digo nada, ¿no? ¿Nada? ¿Qué te dice Él? Pues tampoco. Silencio. Este silencio, en este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Silencio, dice, insoportable para el hombre exterior. Pues nosotros somos testigos de los bienes eternos. Por lo tanto, no podemos caer en la trampa del ruido exterior. Por eso se dice, quizá con razón, que en los antros, es que fue un antro. ¿Y cómo te fue? Pues Así, había un ruido infernal, sí, ruido infernal, o sea, las bocinas estaban, no sé cuántos decibeles, pero estuve a punto de quedarme sordo. Digo, no he ido yo a ningún antro, estoy diciendo lo que dice la gente. Sí, es que el ruido es infernal, de veras es infernal. El silencio es, pues, como la música de los ángeles, y es el símbolo del mundo venidero. Y este silencio, dice, es insoportable para el hombre exterior. Pues ojalá que para ti no sea insoportable, ni para mí, que siempre tengo que estar conectado, tengo que tener mis audífonos, tengo que encender el radio, tengo que, pues, andar en la red, meterme al Facebook, o lo, no, o sea, cállate. Tu riqueza está por dentro. Lo que te vas a llevar no es ningún aparato, es tu alma, es tu contemplación, tu comunión. Pues la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús, la visión beatífica. En esos testimonios que se escribieron con motivo de la canonización de San José María, uno de los que convivió con él, no dice su nombre, pues cuenta que en una ocasión, dice, me encontraba solo en dirección para atender el teléfono y la puerta de la calle. Entró el padre un instante a primera hora de la tarde, mientras esperaba el coche para salir, serían, no sé, las 3 o las 3 y media. Lo noté muy cansado. Me indicó que no me moviera de la mesa. Se apoyó en el borde. Me miró con cariño y me dijo en voz baja: vamos a ser fieles, porque nos espera un cielo y un amor sin traiciones y sin empalago. Vale la pena, te lo digo yo que no me tengo, que estoy desentonado, que estoy aburrido, que estoy cansado, que estoy triste. Me vale la pena. Nos espera un amor, un amor. Pues la alegría de ir al cielo, la alegría de pensar en el cielo, la alegría de adelantar el cielo, la alegría de encontrarnos con María, la alegría de estar en comunión con los ángeles y con los santos para siempre. Y ahora digamos, pues haz que yo crezca en el amor, porque mientras más amor tenga, más cerca estaré de la Santísima Trinidad. Y ahora, pues, crece en el amor. Jesús es el objeto de tu amor. Crece en la contemplación de Cristo y estarás adelantando tu cielo y estarás teniendo también una morada más alta en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.